Pero para Quinótico es domingo 25 de mayo de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Quinótico de análisis del palmarés del Festival de Cannes que hemos conocido esta noche. Hace unas horas se llevaba la palma de oro Jafar Panahi con It Was Just an Accident, que además completa una corona de grandes festivales. Enseguida lo comentamos. María Guerra, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien? Muy bien.
Todo bien.
Matías G. Rebolledo, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo va en la resaca del palmarés esta noche?
Bien, bien, bien. Queda el año que viene más.
El año que viene más. Alejandra Musi, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí en pie.
Ha ganado tu favorita, ¿eh?
Sí.
Bien. Dani Mantilla, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué? ¿Cómo ves la cosa?
Bien, bien, bien. Con ganas de ponerle el broche de oro al festival.
En ello estamos. Yanina Pérez Arias, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué? ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves?
No, aquí una sobreviviente del revolcón buenísimo del palmarés.
Bueno, del palmarés y del apagón. Begoña Donat, buenas noches.
Buenas noches. Pues yo he tenido el privilegio, ya os lo he contado antes, de ver la palma de oro cuando se le estaba haciendo entrega a Jafar Panahi. O sea, me quedaba pendiente la película de Panahi y la he visto justo cuando se le entregaba el premio. Y ha sucedido una cosa muy bonita, y es que cuando se ha acabado la película hemos...
¿Habéis que abierto el móvil?
Abierto el móvil, entonces en ese momento ha habido un aplauso en el cine y todos hemos sabido quién era el ganador de la palma de oro.
Bueno, pues venga, con la anécdota de Begoña, de Jafar Panahi, de cómo se ha enterado de la palma de oro, vamos a empezar con el análisis y lo primero que podemos hacer es escuchar el momento de la gala, cómo Juliette Binoche ha anunciado al ganador.
C'est pourquoi nous avons choisi pour la palme d'or un simple accident de Jafar Panahi.
Clandestinement, après sa sortie de prison, le 11e long métrage de Jafar Panahi met en scène suite à un banal accident.
Venga, Alejandra, que tienes el micrófono en la mano. ¿Qué te ha parecido la victoria de Jafar Panahi? Que ha sido una victoria moral, es una figura de resistencia contra el régimen iraní y además aúna eso, el ser una imagen que todos los cinéfilos tenemos como referencia, a haber dirigido una película de mucha calidad.
Yo creo que es la palma de oro perfecta porque reúne forma y fondo. Creo que tiene una película que es espectacular, encomiable y digna de premio, pero es que además lo que representa el que gane la Palma de Oro también es muy importante porque le habla al mundo, habla a un mundo en el cual estamos con las dictaduras ahí a flor de piel, él lo decía en la rueda de prensa después de tener la Palma de Oro. También estamos en un mundo en el que la resistencia iraní parece que cada vez necesita hablar más fuerte desde el exilio, y Panahi, hay que tener esto muy en cuenta, ha estado resistiendo dentro, ha filmado clandestinamente y sigue en pie. Entonces yo creo que es un premio bellísimo porque estamos en un año con mucho... y en un momento en el mundo con cosas muy importantes pasando, y que el cine esté hablando de las cosas que importan, de las cosas que cambian la perspectiva de la vida, la libertad y la capacidad de expresión, creo que es importante. Y me encanta que Cannes lo haya envuelto y lo haya premiado, porque creo que era lo que tocaba acorde a los tiempos.
Dani.
Es curioso ver cómo conversa eso con el premio especial que le dieron el año pasado a Rasulov, con la semilla de la higuera
sagrada,
que pareció poca cosa porque llegó tarde en el festival y fue muy político también su encuentro con los medios, pero la película no terminó de rematar y de repente llega Panahi y consigue eso, y además es representativo del festival que hemos vivido. Tanto la programación como la selección del jurado y después la experiencia que ha sido ver estas películas durante las dos semanas que ha durado el festival, y es un fin de fiesta razonable, pero no solo por Panahi, sino por las películas que le han acompañado en el podio. Así que tú ves el palmarés y dices, sí, este es el festival en el que hemos estado durante estas dos semanas.
Bueno, a mí me parece que, bueno, para empezar, Panahi se corona con el Gran Slam, que eso muy pocos lo han hecho, que es Berlín, Cannes y San Sebastián, y luego lo hace con una película que cuando la vimos nos recordaba un poco a Berlanga. O sea, tiene la levedad de hablar de los perdedores de una dictadura Con ese estilo que tiene él, que era ese estilo iraní milagroso, que es absolutamente transparente, es una manera no efectista del cine. Y luego él habla de esa terrible dictadura de sus 15 años, totalmente cancelado, y además pide no venganza. Entonces a mí me parece que es una película que enfoca a este año 2025, que ha empezado con Trump llegando a la Casa Blanca y con todos los fachas del mundo coronándose, pues entonces me parece que es una película que no es una película política solamente, es gran cine y cine humanista y cine con lo que tiene que ser, para lo que sirve el cine, que no es cambiar el mundo, sino ver el mundo de otra manera. Entonces me parece la mejor Palma de Oro que podemos imaginar.
Yanina.
Bueno, empezando por... Tengo que contar que yo vi la gala de esta película en el Lumière y fue una cosa emocionante, porque estaba allí todo el equipo, estaba Panagi, que durante muchísimos años tuvimos todos los festivales donde iban sus películas, tuvimos una silla vacía, ¿sí? Y verlo allí... ya fue histórico, fue un momento histórico. Y de verdad que al ver la película, yo me esperaba, yo ni sé qué me esperaba. Y lo que vi fue un hombre haciéndose preguntas que lamentablemente no tiene respuestas, pero que él apuesta por ser, por ponerse del lado bueno de la historia, del lado correcto de la historia, y de demostrar con su película que su posición, como la de muchos iraníes, ellos son mejores que los esbirros, ¿sí? Entonces, todo eso, es que me estoy extendiendo, porque todo eso es hace para que se entienda no solamente lo que ha traído Panahi a Cannes, que ha sido una película fantástica, sino también que la historia no ha terminado, ¿sí? Porque se requiere de una valentía absoluta para que estén todos y cada uno de los miembros del equipo de la película, incluidos él, que mañana tienen que volver a Irán.
Sí, eso me iba a referir yo, porque en la rueda de prensa justamente le preguntábamos en Quinótico si no tenía miedo de que la proyección aquí y ahora el premio, que no sabíamos en ese momento, fuera a impedir o a dificultar su llegada a Irán. Y él tenía ese corte tan bonito que hemos puesto en redes, que decía lo de, bueno, yo no soy más que un iraní normal y las mujeres son las valientes porque están ahí luchando en las calles, ¿no? Matías.
Robert Altman, Michelangelo Antonioni, Jafar Panahi. Esa para mí es la lista en la que hay que escribir el palmarés de hoy. Son tres nombres desde los que a partir de ahora se explica como la historia del cine para siempre. Y quiero hablar de Panahi en particular, porque pienso en Los osos no existen, que es la peli de 2022, en la que él prácticamente firma un testamento. Panahi, y lo ha explicado alguna vez, cuando termina Los osos no existen, piensa que no va a volver a rodar, piensa que de repente va a desaparecer misteriosamente y que no vamos a saber nada de él. Y de repente encontraste esta película, que además ves que es cine de medios, cine de guerrilla, pero no guerrillero, te desarma totalmente. O sea, cuando la ves y es un dispositivo que va por todos los lados, te da drama, te da comedia, te da terror, te da tensión y te da ese final, además, que no voy a decir nada, que para mí es el mejor final de la sección oficial. Te pone de rodillas. Esta es la película en la que buscabas el cine y la lista lo dice todo. O sea, es que no... me parece que Khan, como hablábamos de esta, digamos, línea argumental de poner a la gente en su sitio, pone a Panahi y al cine asiático en el lugar que le corresponde en la historia del cine.
Uh-huh. Begoña, ha visto hace muy pocas horas la película. ¿Qué te ha parecido?
La película, la verdad es que lo que me llama mucho la atención es cómo él contó durante la rueda de prensa que esta película se la debemos a la República Islámica de Irán. O sea, que en realidad esta Palma de Oro es para la República Islámica de Irán, porque lo que considera es que cada vez que desde ese estamento dictatorial se castiga a un artista, lo que se le hace es estimularle para seguir creando. Entonces él considera que su tiempo en la cárcel es precisamente el que ha nutrido las historias que vamos viendo entrelazadas en la película, porque él aprovechó ese tiempo de encierro para conversar con sus compañeros presos. Entonces cada uno de ellos se contaba una historia, a cual más horrenda y más personal, aunque al final lo que ha hecho él ha sido hacer un mosaico de todas esas historias para dar como resultado una panorámica de qué es lo que está pasando entre sus compatriotas, lo que estábamos hablando, ¿no? Del hecho de que él ahora a su vuelta no sabemos qué es lo que va a suceder. De hecho, a varios de los miembros de su elenco y de su equipo técnico los han estado interrogando, y tanto él como el director de fotografía se ofrecieron voluntariamente a que los interrogaran de manera solidaria, y algunos siguen en Irán retenidos. Entonces no sabemos qué va a suceder a su vuelta, pero claro, yo imagino que debe ser muy mala prensa volver con una palma de oro a casa y que ahora haya represalias, que no sabemos si se van a producir igualmente.
Bueno, no solo es el premio, sino que en el agradecimiento él ha pedido a la juventud iraní, de una manera muy sutil, que se puede entender de muchas maneras, que defienda a su país. Y entonces eso puede querer decir muchas cosas, ¿no? Lo que sí hemos visto hoy es un día de la dignidad. Yo creo que ha habido un aplauso que iba más allá de lo artístico en el escenario, que ha habido lágrimas de dignidad moral en el equipo de Panahi.
Hombre, es esa idea de que el cine no cambia el mundo, pero sí que cambia la manera de mirar las cosas. Y ahora, especialmente este año, es un año muy complicado porque se ha materializado, ¿no? Como el mal. Se ha materializado el mal. Es como si estuviéramos viendo en retrospectiva qué ha pasado con el siglo XXI y todas las narrativas. Entonces, Cannes no es un lugar tan importante como podía ser antes. Cada vez que ganan películas que no son de Hollywood, tienen muchísimo menos eco. De hecho, a mí me indigna que el New York Times ni siquiera, bueno, a estas horas no había informado. O sea, y de hecho, el New York Times lo único que ha hecho ha sido informar de sus estrellitas, que han pasado desapercibidas porque no tenían nada que decirle al mundo. Porque, claro, están mirándose el ombligo, y este festival lo que así que ha hecho ha sido mirar al otro. Entonces, pues sí, para esto ha servido Cannes en 2025. Entonces, es verdad lo que decíamos ayer del Vaticano, pues es increíble, ¿no? Como que evidentemente estaba ahí Juliette Binoche, que es la presidenta del jurado, que ha tenido un gran vínculo con el cine iraní y tenía claro que la película, la película del norte, la que nos llevaba hacia el lugar seguro, era esta. Y además, además yo creo que es importante que no sea una película justa en el contenido, sino que reúna las dos cosas, reúne también el gran cine.
Bueno, enseguida hablaremos del premio español en el Palmarés, que hemos tenido premio, como decíamos, para España, para Oliver Lasse. Pero antes, ya que decía María lo de que los americanos miran solo su Palmarés, ¿en qué ha quedado esa quiniela que hacían los medios americanos en la que esperaban muchas estrellas con premio?
Pues básicamente ha habido premio para las dos películas que no eran americanas, y que eran Sentimental Value y la de Panahi. Lo que pasa es que la composición pues no ha sido exactamente la que desde luego apuntaba en Variety. Y es interesante lo que dices de New York Times, porque en Twitter Kyle Buchanan, que es el que cubre la temporada de premios y hace entrevistas muy interesantes, estaba tuteando, pero aparentemente sus jefes le habrán dicho: no es interesante, no hace falta escribir sobre esto o escribir sobre esto todavía. Ha sido un fracaso para Hollywood absoluto. Aunque yo creo que ya en la programación no había una ambición muy fuerte de llegar lejos, sí la esperanza, por supuesto. Y me gusta lo que dice María de que seguramente Juliette Binoche haya peleado por Panahi, porque hemos visto como ella ha venido un poquito cabreada, y se rumoreaba en las horas previas que había sido una deliberación difícil. Pero mi pregunta para vosotros es: ¿quién creéis que ha sido la otra alternativa? Porque claro, en teoría, el segundo premio es el gran premio del jurado, que es Sentimental Value, pero tenemos una película como Agente Secreto, de Cleber Mendoza Filho, que se ha llevado dos premios importantes, que son Mejor Dirección y Mejor Actor para Wagner Moura.
Yo lo tengo clarísimo. Yo creo que esos dos premios, y además ha habido una respuesta a Jeremy Strong en la rueda de prensa, cuando le han preguntado: ¿y por qué dos premios para Brasil? Y ha dicho: porque ha sido nuestro deseo. Yo creo que eran dos películas que son películas de autor pero abiertas, que tienen bastante calidad, que podían haber sido las dos Palma de Oro, y al final se han decidido por la iraní, pero la de Brasil se lleva dos premios, y eso quiere decir que tiene mucho apoyo del jurado.
Hombre, yo creo que, como veíamos estos días, este jurado tan inteligentemente elegido por Thierry Frémaux era un jurado en el que no era absolutamente eurocentrista. ¿no? Entonces había muchas miradas desde fuera, y yo creo que la película de Agente Secreto es una película que es pop, habla de la dictadura, pero desde un punto de vista pop. Y posiblemente eso también hubiera cineastas como menos ortodoxos, con menos ortodoxia política y cinematográfica, que dijeron, es momento de cambiar. Entonces yo creo que la película de Agente Secreto es maravillosa, es magnífico que Wagner Moura sea mejor actor, porque eso también le pone el camino a los Oscar, que no es que nosotros estemos a favor de los Oscar, sino que creo que los Oscar legitiman muchas veces unos caminos que no entrarían, y los Oscar, como son muy papanatas y muy provincianos, lo que sale de Cannes lo respetan, ¿no? Aunque porque no tuvieran ningún interés los gringos así de entrada en verla. Y luego hay una cosa que me parece interesante, es que ha sido un jurado que ha visto, yo tenía la sensación de estar viendo el viejo Cannes, que es el Cannes de los Dardenne, pero luego también con un nuevo Cannes que ha incorporado a Oliver Lache, que es una película que, digámoslo directamente, a la vieja guardia le ha parecido una vacilada rabera. Y sin embargo, la contundencia visual más la propuesta ideológica y filosófica, pues ha conectado con mucha gente. Luego también estaba la película alemana, que es una manera de una mujer joven de ver cómo la historia de una familia pasa por una casa. La historia, la película francesa de la Dernier,
La Petite Dernier,
que es una historia de una lesbiana musulmana. O sea, quiero decir, son cosas contundentes y bastante juveniles, que yo creo que ahí evidentemente ha habido un antagonismo, porque se ve que está el viejo Khan de los Dardenne, que es verdad que miran a las niñas, a las jóvenes, no son jóvenes, que son niñas con una maternidad vinculada a la precariedad y a la marginalidad social. Entonces yo creo que ahí ha habido dos miradas, y que al fin y al cabo el palmarés no ha estado mal.
Vamos a ordenar un poco las piezas, porque ha soltado como 5 películas que igual quien nos escucha no sabe qué es ni cómo han quedado, ¿no? Hemos dicho que la Palma de Oro ha sido para It Was Just an Accident, Solo Fue un Accidente, de Jafar Panahi, director iraní. El gran premio del jurado, que equivale al segundo premio, ha sido para una película noruega de Joachim Trier que se llama Sentimental Value, en la que están, por ejemplo, Stellan Skarsgård o Renate Reinsve. El premio del jurado, que es el tercero, es el que comparten Ex Equo, la española, de Oliver Lasse-Sirat, y la alemana de Masha Szilinski, que se llama Sound of Falling. Los dos premios de Agente Secreto, además de Wagner Moura, el actor, tiene dirección para Kleber Mendonça Filho, que es el director, claro. La mejor actriz, que tú decías, de la película La Petite Dernier, es Nadia Melite. Y el mejor guión son los Dardenne, Jean-Luc, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Siempre digo Jean-Luc y Pierre Dardenne.
Es alucinante.
Y el premio especial es para Vigan.
Cierto. Es alucinante que los Dardenne han competido 10 veces y han ganado premio 8 de ellas. O sea que...
Lo dijeron. Sin micro no hablamos, Janina.
Eso quiere 9. Decir... 9. Ellos en la rueda de prensa hicieron la contabilidad y dijeron, son 9.
Eso quiere decir que todos los jurados, que habrán sido de su padre, de su madre, encuentran fascinante de alguna forma el cine de los Dardenne.
Y otra cosa que quiero decir es que no conocen su filmografía, porque esto ya pasaba con Angelopoulos, que decían, siempre le dan un premio porque no conocen su filmografía los jurados. Es que estos señores, que lo hacen de puta madre, perdón, hacen siempre lo mismo.
Vamos a ordenarnos, que estamos en la radio, Matías.
No, simplemente es eso, que claro, al entrar tantas veces en el Festival de Cannes, también es más fácil, quiero decir. Si pasas la parte difícil, que es la de entrar en la selección, a partir de ahí ya hay muchas más posibilidades de que tengas premio. Y totalmente de acuerdo con lo que dice María, que lo de los Dardenne suena un poco a Cannes todavía no se deja llevar de esa caspa, que también vemos aquí Ortera en los yates y las cosas de Cannes.
No, se entiende perfectamente, perfectamente. Bueno, vamos a centrarnos en el premio español, si os parece, en el premio para Oliver Lache. Sirat es una película que llegaba aquí con la promesa de una nueva generación de cineastas españoles que aterriza en Cannes, son Carla Simón y Oliver Lache, con la producción de Movistar Plus, es la primera gran, digamos, superproducción de Movistar Plus, y también con unas críticas buenas, muy buenas, por parte de algunos, otros con mucho desconcierto, porque es una película que, digamos, sigue su sinopsis durante la mitad del metraje y luego se lo salta y pasan cosas, ¿no? Entonces, ¿qué leéis del triunfo de Oliver Lasse? ¿Qué significa para el cine español y para su carrera, María?
Bueno, a mí me parece que Movistar haya estado detrás de esta película lo cambia todo, porque Oliver Lasse, que ha vivido en Marruecos, que tiene esa mirada que me recuerda un poco a Miquel Barceló, ¿no? El europeo que está hastiado de su sociedad y entonces tiene que buscar la pureza en África. Entonces tú puedes pensar que ahí hay una mirada colonialista, pero no la hay, porque lo que hay es una mirada muy dura hacia sí mismo. Entonces, que Movistar Plus haya puesto esa pila de millones, que no sabemos, no sabría muy bien cuál es, ha hecho que la producción visual haya pegado un salto hacia arriba. Entonces él, cuando en el encuentro con la prensa, decía claramente, dice, esta película es un viaje visual, y es un viaje visual que propone cosas diferentes y que está muy dirigida hacia la gente joven, que no forma parte de ese mundo de referentes antiguos, y que esperan conectar. A mí me parece que es savia nueva, que Movistar lo ha hecho fenomenal, que el año que viene vamos a tener a Sorogoyen con Javier Bardem y con Victoria Luengo, y es me parece importantísimo que una plataforma apueste por el prestigio de esta manera. No lo van a lamentar, aunque no tengan muchas visualizaciones en su plataforma. La calidad y la posteridad no se lamenta.
¿Qué te parece el premio para Sirat, Yanina Pérez Arias?
Mira, voy a traer aquí la frase que yo siempre digo. Era un bingo cantado, ¿sí?
Okay.
Porque era una película a la que no se le podía dar la espalda. Es una ventolera como esta la que nos azotó hace unos días, pero de una manera fresca, de una manera estimulante, de una manera atronadora, de una manera arrolladora. O sea, de verdad que ver Sirat es una experiencia, y yo no sé, a las personas que la vieron como con ojos de desdén, pobres de ellos. O sea, de verdad, porque si tú te dedicas al cine, tú no puedes darle la espalda a una película como esta, para nada, nunca.
Ya, Alejandra.
Yo creo que habla perfectamente con lo que se está buscando hoy en día también en las salas de cine, porque creo que es una película evento, como bien decía Dani el otro día, comentaba que es un poco también lo que le están viendo de probabilidad en Estados Unidos, que ya se la han comprado allí y tal.
Ahora
cual.
Hablamos de Neon, sí.
A
sí,
mí
sí.
¿Qué me ha pasado con eso? Que yo la disfruté tanto la primera vez que la vi, al igual que la sufrí, pero no me dejó indiferente. O sea, es una película hipnótica que puedes sentir la música, puedes sentir el ambiente, el entorno, y que luego creo que tiene una cantidad de significados y de filosofía que quien no ha logrado ver más allá de esa como presentación, que es como más cercana quizá, o más actual, o más tal, pues se han perdido de una gran obra y de un gran espectáculo, porque sí creo que es una película que reúne ambas cosas, la experiencia versus el contenido.
La victoria de Sirat, Dani, y Neon, el factor Neon, sexta palma de oro para la distribuidora americana.
Se comentaba estos últimos días que se les había ido un poco la pinza comprando películas, porque habían añadido tres títulos que eran Panahi, Lasse y Mendoza Filho a dos adquisiciones previas, ya mucho antes del Festival de Cannes, que eran la de Julia Ducournau, Alpha, que es la única que no ha tenido premio, y la otra era Sentimental Value de Joaquin Trier. Y al final es que pues cinco de sus apuestas, de ellas cuatro, se han llevado premio, y todos los importantes básicamente. O sea que no puedes poner pegas realmente a una estrategia que es un poco imperialista, pero que al mismo tiempo está haciendo lo que no están haciendo los demás. Y Tom O'Neill daba una entrevista estos días.
Tom Quinn.
Y decía...
Tom Quinn.
Sí, Tom Quinn. Tom O'Neill es de Gold Derby. Todo tiene que ver con la temporada de premios, donde explicaba que se había hartado un momento dado de perder películas con Netflix y querían ser competitivos. Y sí, le veía un valor a ser la compañía que tiene más premios. Si eso permite que haya más cine independiente y cine de autor internacional llegando a una audiencia tan complicada para estas películas como es Estados Unidos, pues adelante. Así que ahora lo interesante es ver qué pasa de cara a los Oscars, porque bueno, primero, que pueden primero, acabar con varias candidatas internacionales potentes.
Si hablamos de Sirat, que es de, más o menos de lo que estamos hablando, hay que ver primero qué ocurre el 6 de junio, que es su estreno en salas. Es decir, cómo puede actuar este premio del jurado exequo en Cannes, que no es, digamos, no es un hecho aislado, viene de una al final estar en Cannes y tener buenas críticas es una gran campaña de prensa y de comunicación, ¿no? Estos días la gente se ha enterado de que la película existe, de que Oliver Lass existe, han visto lo alto que es, el pelazo que tiene, que bien habla, lo inteligente, que ha hecho una película, en fin, todo eso suma de cara al estreno del día 6, luego vendrá la campaña del Oscar y luego veremos qué, ¿no?
No, es que me parece muy inteligente que hayan hecho esta apuesta, que es una apuesta de tremenda. O sea, es lo que se dice apostar.
Bueno, han hecho la apuesta creyendo en la película.
Completamente.
Porque pensaban que podía salir con bien de aquí. Si es al revés, pues el estreno el 6 de junio no te conviene
pero
nada.
Pero mira, yo creo que estamos viviendo un momento inédito en el cine español. En la última vez que ganó aquí en Cannes alguien con pasaporte español fue Almodóvar por mejor guión y mejor reparto de las actrices con Volver en 2006, ¿no?
Y después en 2019 Antonio Banderas, mejor actor por Dolor y Gloria.
Es verdad, pero bueno, quiero decir...
La película en 2006.
No, y lo de Antonio Banderas fue brutal y la verdad es que es una faena que le pillara parásitos en el camino, porque es que te pilla parásitos y es como si te atropella un mamut, o sea, no hay quien lo pare. Pero que lo que quiero decir es que me parece que el cine español, que siempre ha tenido voces muy interesantes, en este festival se ha concretado con Carla Simón, que ha tenido una aceptación buenísima. O sea, yo ayer mismo me encontraba a un compañero portugués que lleva más años aquí que Carracuca y me decía, qué interesante, qué voz tan personal y tan difícil, cómo ha enfrentado el SIDA Carla Simón. Guillermo Galoe, lo mismo. Oye, llevamos unos años en los que ahí están un montón de directores, sí, de cineastas, ¿no?
Volveréis, Criatura.
Exacto, que ganaron la quincena de cineastas.
Y eso, me he pasado toda la vida, ¡ay, no salimos! Entonces, la queja ha parado. Y luego también Cannes, que es muy racista con España, y lo siento decirlo de esta manera tan frontal, porque lo vivimos todos los días, es un festival súper antipático, que nos trata mal a los españoles, como personas que venimos aquí con una acreditación de hace 30 años, ha tenido que pararse y mirar al cine español porque, francamente, no tiene cineastas que tengan esta voz. Y han hecho un hueco casi a la contra porque son como son. Y no es que nos miren como racismo, que me recorrijo, es desdén. Y eso lo han tenido, se lo han tenido que comer. Y después de este momento de nacionalismo de izquierdas que he tenido, lo que quiero decir es que es maravilloso, que yo creo que el cine no es una competición ni unas olimpiadas y que Oliver Lasche es un director súper libre, pero que luego es muy listo, porque él sabe perfectamente cuándo hay que hablar en francés, cuándo no sé qué, no se pierde en ningún momento el modelo de Prada, sus 2 metros los administra perfectamente, y eso también es importante comunicar.
Al hilo de la vuelta del cine español, la Cani, enseguida te dejo, Matías, en el Ministerio de Cultura y en el IKA, que es la institución que maneja todo el tema del cine en España, son discretos, y discretas, y no lo dicen, ni on ni off the record, pero los que estamos en los sitios y leemos y escuchamos y nos damos cuenta de las cosas, yo he notado cierta satisfacción en las instituciones en dos sentidos en este festival. En uno, creen que el mercado les ha salido bien, creen que después de que han aprovechado la experiencia de haber sido país de honor en 2024 para organizar una serie de eventos que han hecho parecer que volvían a ser país de honor y que han sido exitosos. Nos contará, si quiere, Matías, algo más de esto. Y la segunda vía es que creo que son que están orgullosos de haber iniciado una tarea diplomática que creen que... No se pueden decir nunca porcentajes, ¿no? Pero creen que ha contribuido a esa rebaja del desdén. Entonces ellos creen que han hecho un trabajo y están convencidos de que tienen que seguirlo haciendo, cosa que me hace muy feliz porque creo que sine qua non, ¿no? O sea, que tiene que estar. Luego puede no salir, pero eso tiene que estar sí o sí. Matías.
Todo suma. Y aquí se juntan dos corrientes en esta cosa institucional que decías. Una es un poquito más burocrática y tiene que ver pues con esa cosa personalista de el gobierno de Sánchez, en el sentido de esto ha sido idea nuestra, nosotros queremos potenciar el cine y vamos a hacer lo posible por hacerlo desde la institución. Y otra cosa de los trabajadores de fondo, los que llevan años, digamos, en otras posiciones del ICA, o haciendo trabajos, digamos, de campo, ¿no? Los que tienen el culo pelado de estar en festivales. Esas dos cosas se han sumado, tanto por el know-how de los segundos como por el dinero de los primeros, y por fin se ha podido concretar en cosas como el que decías del Marseille. Me parece interesantísimo también que España haya llegado con esta doble vertiente que demuestra que no hay fórmulas, en el sentido de Lasche se hace grande expandiendo su cine, es decir, haciéndolo más accesible para mucha más gente, y Simón se hace grande, aunque a mí, ya digo, me ha dejado un poco más tibio, llevándoselo a la autoría, haciéndose su cine un poquito más radical, haciendo un cine un poquito menos costumbrista, haciendo un cine que incluso se atreve a soñar con lo onírico, con lo lisérgico, con lo junguiano. Entonces, me parece maravilloso que eso venga también desde un apoyo institucional, que no sean personas buscándose la vida, que no sea me he tenido que ir a buscar un 15% de la pelea a Francia porque en España no me lo daban. No, no, sí te lo daban, pero que tú querías llegar a Cannes, tú querías llegar a este escaparate.
Y mira, yo diría que es una tercera vía, porque Guillermo Gallo ha hecho una película española de autor mucho más clásica en el resultado, en el sentido de que, o sea, no hay una innovación, hay una calidad en el trabajo extrema, porque la película está muy bien, pero no hay una innovación ni en la forma, ni en el esquema, ni narrativamente, sino que está ahí y también ha estado en Cannes. Es decir, y se ha llevado un premio al mejor guión en la Semana de la Crítica, que bueno, pues es un premio menor, pero ahí está.
Y además confirmando otra vía más, que es esta vía industrial de, vale, yo empiezo con el corto. Es verdad que nos gustaría que los galoes del año que viene llegaran con 5 o 6 años menos, pero es verdad que demuestra que la vía del corto, la vía de la cantera, porque el corto es a la vez, ya lo sabemos, corto, o sea, es a la vez cantera y realidad, demuestra que también se puede así, que se puede, digamos, crecer a partir de un pitch, se puede crecer yendo a 12.000 laboratorios y que la película siga siendo tuya.
A mí me gustaría comentar que siempre insisto en que la experiencia de un periodista cultural o de un crítico de cine en un festival no es justa para las películas, porque las puedes ver pegada a otra película que te ha fascinado, que te ha horrorizado, con lo cual cambia tu percepción de esa experiencia cinematográfica. Puede que sea un día que estás cansado o que no llegas a terminar de ver la película porque tienes que salir corriendo a hacer una entrevista o a teclear. Pero también hay un elemento que es una ventaja a la hora de ver la película, que yo creo que podemos correr el riesgo de perderlo en perjuicio del espectador, que es el elemento sorpresa. Ver Sirat sin saber hacia dónde nos iba a llevar el director y cuál iba a ser esa deriva de, en un principio, una experiencia sensorial absolutamente vertebrada por la música y por la experiencia del baile, que luego se convierta en una road movie, que pienses que la película te va a llevar al protagonista, a Sergi López y a su hijo de Raven Ray, y que luego sea otra cosa, eso todos estamos siendo muy cuidadosos en no destripar qué serie de circunstancias afrontan los personajes. Y ojalá el espectador tiene muy poco margen para que ninguno de nosotros le lleguemos a precisamente destrozar esa experiencia que vivimos nosotros de una manera muy comunitaria y muy en comunión, que es la experiencia cinematográfica, en cada uno de esos quiebros que tenía la road movie de esta película, que ellos lo vivan con la misma intensidad con la que lo vivimos nuestro público en el festival.
Hemos dicho que Cannes este año ha perdido su cualidad de faro para la carrera general de los Oscar, Dani, pero sí parece que abren ciertos caminos para el Oscar internacional. En Quinótico los próximos días haremos algún artículo que diga qué pasa con los Goya y los Oscar a partir de Cannes, pero adelantemos algo. ¿Qué líneas abre Cannes con este palmarés y con el desarrollo del festival estos días de cara a los Oscar de marzo?
Básicamente cierra una, que sea el cine anglosajón, que no ha estado a la altura en este festival.
Bueno, no sé, yo no, pensaba, porque por ejemplo Nouvelle Vague no ha tenido ningún premio, pero no sé si puede tener un recorrido.
No la cuento como anglosajona porque se habla en francés y la producción es francesa y puede estar compitiendo en nombre de Francia en los Oscars. Es un poco como el asterisco. Pero Eddington intentaron repetir un poco el efecto de Lanthimos el año pasado con Kinds of Kindness, que al menos ganó mejor actor y no estaba ahí. Kelly Reichardt es cierto que es un perfil de cineasta diferente. Y lo interesante va a ser este año fijarnos en película internacional.
Die My Love.
Die My Love es la mejor candidata, únicamente Jennifer Lawrence, que está muy bien, no ganó el premio. También porque creo que la propia composición del jurado no invitaba a que una estrella como ella se lo llevara. Y está bien, porque ya tienen un sinfín de posibilidades para reconocerla. Y aquí tenemos, sobre todo, dos películas que salen muy posicionadas, que son Sentimental Value de Joaquin Trier y Ojo Brasil, que puede tener muchas opciones a un segundo Oscar consecutivo con Agente Secreto de Mendoza Filho. Y no quiero hablar de la carrera española porque eso nos va a dar mucho contenido durante los próximos meses, pero Sirat sí que da el primer golpe, el primer puñetazo sobre la mesa, porque ha ganado un premio en Cannes, y aparte está con Neon, que es una distribuidora muy potente. Y recordemos también ese reportaje que hice yo hace unos meses sobre de dónde salen las pelis internacionales que llegan a las nominaciones, que ganan el Oscar o que están en la shortlist, y Cannes arrasa absolutamente. Así que es importante estar aquí tanto para Carla Simón como para Oliver Lasse.
Bueno, vamos a decir que los académicos españoles y académicas a veces no se rigen por las reglas que podemos pensar que operan. Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido hablar ahora mismo de una película frontrunner, porque tienen una manera de pensar un poco difusa. Podemos decir que, de momento, yo diría que hay tres películas en el mix, que están Sirat, Romería y Sorda. Uh-huh. Y a partir de ahí vamos viendo. Nos quedan 3 minutos de debate, así que María, haz una intervención rápido y voy con Yanina.
No, yo quisiera solamente decir, si hay algún oyente o alguna oyente generalista, o sea, que no estén metidos en el friquismo de los festivales, que el cine hay que ir a verlo desde otro lado, ¿no? Que nosotros estamos viéndolo en una manera como muy concentrada. Y entonces yo creo que el cine hay que verlo sin tanto análisis. Eso es solamente lo que, después de esta sobredosis de cine, me gustaría decir.
Al hilo de lo que estaba contando Dani de una posible carrera, me centro en la carrera internacional. Vemos una película como Eddington, que este año fue una película problemática, como lo fue The Apprentice, guardando las distancias, el año pasado. Y también esta otra película, Die My Love, que tiene más o menos esa misma cuestión de problemática, en el sentido de que a lo mejor no puede ser para todos los públicos, que más o menos, y otra vez guardando las distancias, tuvo en su momento la película de Corey Feldman, La Sustancia. Entonces eso es como que se repite ese esquema de películas problemáticas que luego vemos en una carrera de premios, que tú lo sabes mejor que yo, que sale algo, sale una actriz, sale un guión, sale música, qué sé yo, ¿no?
Sí, pero tú quieres mucho a Ari Aster en este momento, porque es cierto que la conversación alrededor de Eddington y de La Sustancia fue muy diferente. Y, de hecho, este festival hemos echado de menos una estrella como Demi Moore que cambiará la conversación, que nos obligará a verla con otros ojos. Eso no ha pasado este año.
Alejandra, ¿qué vas a decir?
Que una pregunta que yo me hacía antes de empezar este Cannes, viendo cómo estaba el mundo, cómo está Estados Unidos, cómo está un poco yendo todo, es qué tanto Europa se va a volver la plataforma para hablar libremente de los temas que están pasando, incluyendo lo que está pasando en Estados Unidos. Y hoy me pregunto también qué tan importantes serán los Oscar dentro de un año. Y es una pregunta legítima. O sea, creo que Estados Unidos va perdiendo terreno, libertad, capacidad de expresión a pasos agigantados. Hemos visto cómo este festival se ha desdibujado muchísimo, incluso cómo han venido con mucho miedo a expresarse. Lo hemos hablado mucho y lo hemos discutido, y entonces creo que hay que empezar también a tener un poco el panorama de todo este cambio que estamos viviendo a nivel mundial, geopolítico, etcétera, también el del cine y el poderío del cine. Y creo que Cannes este año está dando un buen puñetazo en la mesa, no solo a nivel cinematográfico y cine de autor y las películas internacionales que van a llegar, sino también a nivel libertad, a nivel de poder seguir siendo ese lugar desde el cual se puede hablar de todo, se puede analizar todo y se puede mirar todo, versus un Oscar que no deja de estar en un país en el que cada vez se puede hablar de menos cosas, se pueden mirar menos cosas y se pueden premiar menos cosas.
Bueno, pues he hecho el análisis de Cannes. Vamos a pasar, si os parece, del estudio interior al estudio exterior para hablar de estrenos. ¿Te parece, Dani?
Me parece estupendo.
Pues venga, que suena ya Misión Imposible.
Quinótico, lo que se estrena.
Esto no puede ser verdad.
De principio a fin. El
acceso a la cámara secreta de la CIA.
Esto que leo es correcto. ¿La bomba del Kremlin?
Para ser justos, la bomba era para matarlo a él.
Así suena Misión Imposible, sentencia final, la última entrega de la saga, dirigida por Christopher McQuarrie y protagonizada, obviamente, por Tom Cruise, que se presentaba la semana pasada aquí. Los seguidores de los podcasts diarios de Quinótico ya habrán oído lo que opinamos. Habrán visto también en redes nuestra videocrítica. En fin, opiniones para todos los gustos. Vamos a empezar por aquella banda. Misión Imposible, sentencia final. Matías Rebolledo, ¿qué?
Hay que ir a verla por el evento, por los stands, por Tom Cruise haciendo el cabra, quizá por última vez. Quiero decir, es la epítome del cine evento. O sea, no hay un Thanos, no hay una razón para la que quedarse después de los créditos, porque eso también lo agradecemos. más allá del destino de Tom Cruise en la película. Y hay que ir, es cine espectáculo, es una regresión también súper voluntaria a un cine antiguo, a un cine mudo por momentos. Es una película muy desvestida de diálogos y en la que pasa absolutamente todo. Es que de verdad no quiero ni decir, simplemente quiero decir a la gente que vaya, que no le hace falta a Tom Cruise, que ya lo dice él y que va a hacer millones y millones. Pero que es una película que recomiendo absolutamente.
Creo que Begoña Donati igual opina otra cosa. Bego, adelante.
A ver, yo comparto con Matías que es un evento y que realmente la gente que ha seguido la saga, de hecho ayer teníamos una cena con una compañera, gente de prensa, que sus hijos que han seguido la saga han repasado todos los títulos para llegar a esta culminación, a este crepúsculo del héroe, ¿no? De Hunt. Así que, bueno, aunque yo hubo un momento en el que me aburrí y la persona que tenía al lado, Irene Crespo, pues nos echamos unas risas, que estoy segura de que en esas secuencias Tom no tenía intención de que el público se riera, sí que animo a la gente a cerrar ese capítulo en sus vidas.
Una película que además nos muestra a un protagonista permanentemente en calzoncillos, Janina.
En calzoncillos, con melenita, y hasta ahí en la película una línea de un personaje que no voy a decir cuál es, que después de mucho tiempo sin ver a Ethan, le dice: oh, pero te has dejado el pelo largo. Es muy graciosa. Sí, tiene todos los elementos que hemos visto en la saga de Misión Imposible. No se olviden que yo soy una friki fan de esa saga. Y claro, aquí las escenas de acción están, bueno, es que se la han currado de una manera, los stunts que hace Tom Cruise, increíble. Así que a mí me pareció que es súper divertida, que cumple la misión de Misión Imposible, que es echarnos un cuento de Misión Imposible, y ya.
A ver, yo defiendo la justificación de ir al cine, sin lugar a dudas. Misión Imposible es una de las mejores sagas de acción de la historia de Hollywood, y creo que en lo que ha conseguido entrega tras entrega es mantener el sentido de la maravilla, que es muy difícil seguir sorprendiendo en el diseño de la acción después de 8 películas. Aquí hay dos escenas, la del submarino y la del avión, que ya se han visto en el tráiler, que son verdaderamente alucinantes.
Exacto.
Es que no hay una nota falsa en ese órgano mágico que tocan en la saga, porque te preguntas qué está pasando, cómo es posible, cómo se puede no notar nada de lo que estás viendo. Y al mismo tiempo creo que la película sufre un poco del mal de Top Gun Maverick, cuando tuvo un gran éxito en un momento muy difícil para las salas de cine. Le dijeron a Tom Cruise que era el mejor, Steven Spielberg dijo que le había salvado el culo a Hollywood, y Tom Cruise se lo creyó. Y esta película parece un poco respuesta a que todo el mundo crea que Tom Cruise es el mejor, porque se lo dicen una y otra vez, y en la propia historia le dicen que es el origen, la razón y la solución a todos los problemas.
Y veis, Begoña, adelante.
Que no solamente se la ha creído él. Hoy he entrevistado al director Tariq Saleh, el director de Eagles of the Republic, que está también en sección oficial, y ha comentado, se le ha preguntado cuáles eran sus actores favoritos, porque la película es puro metacine. Hay un actor que ya la veréis, se va a estrenar en España. Y entonces se le ha preguntado por su actor favorito. Ha citado una retahíla de directores egipcios que tengo luego que buscar, porque no sabría, porque además los ha citado en egipcio, y acto seguido ha dicho, y por supuesto Tom Cruise, porque nos salvó el cine después de la pandemia.
Claro. Oye, Dani, ¿y tú crees que con este final de la saga los premios se van a acordar de Misión Imposible en algún sentido?
No, porque ya tuvo como su momento quizás de plenitud la sexta parte, y por fin tuvo su primera nominación al Oscar, porque Misión Imposible nunca tuvo ninguna, ni siquiera técnicas, y es una pena que no vaya a llegar a tiempo para que Tom Cruise pueda recoger el Oscar a la mejor coordinación de especialistas. sería bonito que él fuera el primer entregador cuando se dé en la edición 100 de los Oscars, si no recuerdo mal. Y eso, que es una película, me ha hecho gracia lo que decía antes Matías, de que es muda. Hay partes que sí, y luego hay otras que se te meten unas turras con la entidad, porque el supervillano, que al mismo tiempo es muy buena idea poner una IA hace 3 años, que es cuando se presentó a ese personaje, por llamarlo de alguna forma, y por otro lado ha acabado dando una turra a la entidad, que vamos...
Bueno, también llega otro gran estreno, una película más familiar, el live action de uno de los grandes éxitos de Disney. Así suena Lilo y Stitch.
Hemos capturado a un peligroso experimento. ¿Dónde está?
Ha escapado.
Está buscando una nave patrulla.
Acaba de coger la roja.
Janina, tú eres de Lilo y Stitch. ¿Te gustaría ver esta película? ¿Tienes ganas? ¿Vas a ir con tu carajita?
Mi carajita la va a ir a ver sin mí. Se va con una amiga a verla. Esas son las cosas que a uno le quedan, la tragedia de cuando crecen los hijos. La voy a ver con una amiga. Y yo así que ¡buah!
Del equipo la ha podido ver María José Arias, Mariajo, que está en Madrid y que nos ha enviado su reacción. Adelante.
Hola, quinóticos, quinóticas. Nada, me cuelo por aquí unos segunditos para hablaros de Lilo y Stitch, la película de acción real, aunque con trampa, porque los alienígenas siguen siendo de animación de Disney para esta semana y para arrasar en taquilla en los próximos meses, casi diría, con las vacaciones escolares ahí a la vuelta de la esquina. La película es entretenida, es muy emotiva, creo que funciona más en lo que es la emoción que en la diversión, porque al final su público objetivo son los pequeños de la casa, y los chistes y las bromas son muy para ellos, pero bueno, nada que objetar en ese sentido. Los alienígenas están muy conseguidos, ese Stitch es adorable, la par que travieso, la niña es maravillosa, no hay vestiditos, ya lo sabemos, y nada, es que es una película pensada por y para ir en familia. Y nada, a disfrutar de cine.
Matías, ¿qué?
Nada, simplemente decir que otra vez hablábamos de esa guerra de entradas. Toda esta tristeza, la de que la taquilla española viene arrastrando las últimas 3 o 4 semanas, ya oficialmente va camino de romperse. Lilo y Stitch solo en España ha vendido 80.000 entradas antes de estrenarse. O sea que vamos camino de un fenómeno de masas. La gente, bueno, va a ir a ver la película.
Bueno, y terminamos este bloquecito con un estreno español, Los Tortuga, que es una de las películas que más fortalecidas salieron del Festival de Málaga.
¿Quiénes son?
Tortuga le llamaba.
¿Por qué?
Le decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. Y era el año 92 y también se lo decían, ¿eh? Julián el Tortuga.
¿Y tu madre te contó cómo se mató a mi padre?
¡Adiós, familia!
Está dirigida por Belén Funes, se pudo ver en el Festival de Toronto primero, el pasado septiembre, y salió, como decimos, propulsada del Festival de Málaga con el Premio Especial del Jurado a Mejor Dirección para Belén Funes y también el del Mejor Guión. Por el set de Quinótico allí en Málaga pasaron la directora Belén Funes y las protagonistas Antonia Zegers y Elvira Lara. En la entrevista, Belén Funes nos hablaba de cómo se fueron forjando las grandes preguntas que ella quería plasmar en su guión. Lo escuchamos.
¿Qué pasa con los sitios de los que venimos? ¿Qué va a suceder con los sitios de los que venimos? ¿Quién somos un poco? ¿Quién es nuestra familia? Y un poco también las ganas de indagar en el universo madre-hija, que yo siento que es un universo infinito. Nunca nos vamos a cansar de leer y de mirar películas de madres e hijas, ¿no? Porque siento que son relaciones muy fuertes, donde todo lo más feroz y todo lo más tierno pues se dan la mano y tienen lugar, ¿no? Y bueno, pues con estos inputs yo me puse a escribir la peli.
Venga, Matías, ya que tienes el micrófono, Los Tortuga, una película que se desarrolla en dos lugares, en Cataluña y en Andalucía, porque es una película de familia dividida. También en Chile, es un tercer lugar, porque el Zoom tiene un juego aquí en la película. ¿Qué te pareció?
Bueno, no sé si quieres, hablamos un poquito de la sinopsis muy rápidamente. Eso, entre las viviendas precarias de Barcelona y los olivos jienenses, ahí hay una historia de regreso al hogar. Funes, digamos que vuelve a hablar de la memoria familiar en el sentido de los andaluces que tuvieron que emigrar a Cataluña, y luego, que le llamaban los Tortuga porque llevaban la vida a cuesta, de ahí es el título. título. Y luego los que tienen que volver, los que tienen que salir, los que tienen que seguir emigrando, porque ese es un poco lo que reduce la... O sea, si reducimos la película a una salsa, es la experiencia migratoria y lo que queda en el pozo familiar, digamos, en el ADN. Si tuviéramos como una vacuna de ARN, ¿cómo la experiencia migratoria se nos mete en el cuerpo, hayamos sido parte de esa de ese viaje o no? Y entonces ahí conocemos al personaje de Elvira Lara, que se llama Anabel, que vive con su madre, que es Antonia Cejers, actriz chilena, la habréis visto en mil cosas, que es taxista además. Y claro, la película nos presenta varias realidades. Primero, Anabel, o sea, en esa discusión entre madre e hija, primero Anabel descubriendo un poco el mundo exterior, es decir, qué hay más allá de las cuatro paredes de su casa, que encima las quieren echar porque quieren hacer un Airbnb en todo el edificio prácticamente. Y luego el personaje de Antonia Cejers como taxista, esa realidad, digamos, nocturna a la que con la que tiene que lidiar una mujer taxista en la Barcelona contemporánea.
Dani, ¿qué te pareció Los Tortuga y qué dirías de ella?
Como curiosidad decir que tanto la película de Carla Simón como la de Belén Funes tienen a protagonistas que estudiarán lo mismo que ellas, comunicación audiovisual, cine, una universidad pública. Pues cuando vi Los Tortuga, me parece una buena película, pero me dio un poco de rabia porque recuerdo que vi La hija del ladrón y me parecía que tenía tan claro lo que quería contar. Era una historia, una idea, y la llevaba a meta. Y esta, que es la segunda película, como que mete demasiados ingredientes en la receta. Y creo que igual me hubiera gustado ver con más tiempo, con más desarrollo, esas realidades de las que hablaba Matías. Por supuesto que hay hallazgos y hay momentos muy potentes que tienen que ver sobre todo con las actrices muy bien escogidas y muy bien dirigidas, y con esas escenas en el pueblo, esas realidades donde chocan unas vidas que ya no, solo tienen en común la pérdida. Creo que en momentos de gran cine y de emoción, pero me parece que no es tan orgánica como la primera película que hizo Belén.
Vamos a decir que lo de Los Tortuga viene por lo de llevar la casa a cuestas, también lo hemos comentado, pero que eso conecta con la migración en varios sentidos, no solo la migración intra-España entre Cataluña y Jaén, como decía Matías, sino también la internacional, ¿no? Incluso hay una migración emocional también en la película, o sea, el caparazón a cuestas y llevar la casa a cuestas, yo creo que tiene como varios significados. Y apuntar también en lo más industrial, que es lo que afecta a Quinótico, que la película ha tenido un recorrido raro, porque no es muy usual que se estrene en el Festival de Toronto. No sabemos si es probable que esperaran un festival de otoño después en España. Ha acabado apareciendo en Málaga. En Málaga es verdad que ha tenido mucho éxito con el jurado y con la crítica, la ha ido bastante bien en Málaga. Así que, bueno, tenemos esa doble condición de la película.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Dani. Me parece que si es raro el recorrido, digamos, post producción, digamos, de la película, post estreno en Toronto, creo que la anterior también lo puede ser, porque es una película que toca muchos palos, es una película que claramente está muy revisada, es un guión que tiene que haber tenido más de una veintena de versiones, me arriesgo a decir, sin haberle preguntado de nuevo a Belén, pero creo que sí, creo que es eso, intenta tocar muchos palos porque está revisada constantemente y puede tener también que ver con los procesos industriales, lo de tener que tardar tanto para sacar una película adelante. Otra vez, el refuerzo de las ideas que decías, me parece que Cejers está increíble. Yo no me meto, claro, como siempre, a punta de mira, y es verdad. Yo no me meto en carrera si tuviera opción de hacer algo en la carrera española, pero creo que de verdad es el valor por el que hay que ver la peli.
Bueno, pues aquí, después de los estrenos, nos despedimos. Gracias, chicos, chicas, hasta luego.
Chao, chao.
Alejandra, Janina, Dani, Begoña. Hasta el año que viene, adiós. Todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.